Señor Rodrigo Uribe, buenos días.
Buenos días, Carlos. ¿Qué tal? ¿Cómo estáis?
Muy bien, celebro saludarle. Bueno, por ir igualmente, de lo último a lo primero, ayer se reunía usted con el sector taurino, sí, con la Fundación del Toro de Lidia, con algunos toreros, etcétera, etcétera. Y me imagino que le trasladaron la dificultad por parte de los taurinos para recibir ayudas extraordinarias que están reservadas al sector cultural a través del SEPE. ¿Han llegado a algún tipo de acuerdo a ese respecto?
Bueno, veníamos hablando ya semanas atrás con Victorino Martín y con otras personas del mundo del toro, y por supuesto conocíamos las dificultades que han tenido como sector que depende del público, como ha sucedido también con otros sectores culturales y deportivos. La lucha contra el virus exigió un estado de alarma que nos llevó a un confinamiento, y eso evidentemente supuso el cierre de todo y el daño objetivo y grave a todos estos sectores, ¿no? Por tanto, yo lo conocía. Tuvimos una reunión muy cordial, larga, casi estuvimos 2 horas, y hablamos de todo, ¿no? Yo también les trasladé que lo que me parecía más urgente en este momento en el que estamos era que intentáramos que volviera a la temporada cuanto antes, con las garantías de seguridad y para que no haya brotes en las plazas ni haya situaciones de dificultad, pero que esa era la prioridad. Me parecía que ahora se daban las condiciones. Terminamos el estado de alarma el próximo lunes, hicimos un decreto que relajaba mucho las exigencias de los porcentajes. Ellos me hablaron también de que en algunos casos quizá va mejor el porcentaje que el distanciamiento, me refiero de aforo, que el distanciamiento del 1.5 metros. Bueno, yo también les dije que eso ya dependía de las comunidades autónomas, pero que yo me ofrecía ayudarles para que cuanto antes podamos volver a las plazas, ¿no? Y puedan volver las corridas, ¿no? Es verdad que tienen elementos objetivos de daño. El régimen de seguridad social de los trabajadores taurinos es un régimen especial. Nosotros en la norma del decreto del 5 de mayo hablamos en sentido amplio de artistas de espectáculos públicos. Y es verdad que la aplicación en el SEPE, pues en algunos casos se ha reconocido y en otros no. Yo les trasladé también que el decreto no distinguía por sectores, no, más allá de los que derivan o de los nombres, de los grandes nombres que están en el Ministerio de Cultura y Deporte, pues de las direcciones generales, las artes escénicas, etcétera, pero que no detallábamos sectores concretos precisamente para que todos estuvieran reconocidos. Les recordé que habíamos firmado el día antes con CREA y con Bankia todo lo que tiene que ver con la liquidez y con los créditos blandos, y que ellos tienen derecho a acceder a esos créditos blandos. De hecho, ya me consta que algunos empresarios taurinos ya han pedido ayudas para transitar este tiempo y poder, en cuanto se pueda volver, pues recuperar el vigor de siempre, pero que tienen esas ayudas. Es decir, bueno, hicimos un recorrido de lo que falta también. También les trasladé que su casa es el Ministerio de Cultura, también el Ministerio de Agricultura, los dos, y que tienen ahí un aliado para trabajar en lo que necesiten y en lo que esté en nuestra mano. Hay muchas de las demandas que me hacían, y ellos son conscientes, dependen de las comunidades autónomas, de las diputaciones en relación con las plazas o de los ayuntamientos, ¿no? Y ahora es verdad que en esta fase que iniciamos, pues en buena medida esas decisiones además se refuerzan en esos ámbitos de la comunidad autónoma, etcétera. Pero bueno, fue una relación cordial. Dijimos que seguiríamos viéndonos. Tenemos un responsable en el ministerio que es Amorós, que conoce mucho el mundo taurino y que les vamos a ayudar en todo lo que esté en nuestra mano.
Claro, además es que el problema de los toros, además del problema de empresarial, laboral, de determinadas personas, etcétera, etcétera, más allá de que el aficionado pues echen falta, en fin. Es un problema de equilibrio ecológico, es decir, la cabaña ganadera es la garantía de mantenimiento de la dehesa, de una vida rural fascinante. Por otra parte, claro, los ganaderos se encuentran con que los toros cinqueños de este año que no han podido torear, no los van a poder torear el año que viene cuando tengan 6, porque llegan los que ahora tienen 4. Y venderlos por carne, pues ya no hay, vamos, que me parece que te dan 400, si te los dan, ¿no? Claro, ahí hay una cabaña entera que vamos a ver qué hacemos con ella. Que eso tiene su...
Sí, ellos venían de reunirse la semana pasada con el ministro Planas, y yo creo que ahí van a trabajar también para ese ámbito propio, digamos, del toro de Lidia y de lo que significa también como raza autóctona y su protección en relación con Europa también, con la PAC, y lo que me plantearon a mí pues eran otras cuestiones diferentes, pero bueno, complementarias. Yo creo que hay que hacer esa mirada global del sector y tratar de ayudarles. Yo creo que es importante, ellos eran conscientes, aunque a la vez tenían la cautela de la situación también todavía pues no definitivamente resuelta desde el punto de vista sanitario, ¿no? Pero ellos son conscientes, y yo les trasladé también esa idea, de que lo mejor es que cuanto antes, en cuanto se pueda, con todas las precauciones, pero puedan volver las corridas y que se pueda recuperar buena parte de la temporada hasta octubre, ¿no? Si todo va bien desde el punto de vista sanitario, ¿no?
Va a ser muy difícil, porque en una plaza metro y medio significa menos de la mitad del aforo. O rebajan ellos sus costes, es decir, o rebajan ellos sus ingresos, sus pretensiones de ingresos, o no va a poder ser, porque poner la entrada al doble, no, ya los caros, las determinadas localidades no son baratas. Claro. Y luego, es decir, todos van a tener que hacer un esfuerzo para que haya toros en esas condiciones.
Sí, y ya veremos. Sí. Yo creo que están en condiciones también de negociar y de hablar con los presidentes de comunidades autónomas. Yo creo que con Extremadura han avanzado mucho, se hablaba ya del 75% si se daban las condiciones sanitarias en este, a lo largo de este mes de julio, y bueno, vamos, del aforo, que yo creo que eso ya pues les en plazas que no sean muy grandes pues puede funcionar, ¿no? Puede funcionar. Pero bueno, también les dije que teníamos que ir viéndolo y que vamos a ver, pero con la voluntad, yo creo que la mirada puesta, igual que ha sucedido con los demás sectores culturales que ya...
Claro, y los demás, por eso les quería preguntar, ¿qué pasa con el teatro y con el cine? Porque bueno, el cine, bueno, bien, de acuerdo, yo tengo menos, pero el cine lo que gasto es la electricidad de poner una película que ya han hecho. Pero claro, si no va nadie, y tampoco se hacen películas porque nadie las proyecta, o sea que todo eso, ¿cómo se va a estructurar? ¿Qué ayudas van a tener para poder poner en marcha todo el sistema?
Bueno, el decreto del 5 de mayo establece ayudas concretas para los sectores. Es verdad que las artes escénicas y los espectáculos públicos, es decir, los que dependen del público en vivo, son los que tienen más dificultad. Hay otros sectores que, bueno, pues abrimos las librerías, que era el motor de la cadena del libro, del mundo del libro, y eso ha permitido pues que empiecen a funcionar, ¿no? Pero es verdad que es más difícil. El teatro pues tiene también la dificultad de que los actores, las actrices tienen que ensayar, la danza, todo es un proceso más lento, más complejo, pero bueno, está previsto, ya se han abierto los cines este viernes. Ayer yo estuve el miércoles, además, en la apertura de la Filmoteca Nacional, por cierto, con una película magnífica de nuestro añorado José Luis Cuerda, Amanece que no es poco, arrancamos la temporada así, y bueno, va a ser con porcentajes, con las ayudas se puede completar esa transición y con los créditos que decía, y yo espero, claro, dependemos de la incertidumbre, de la evolución del virus, ¿no? Pero yo espero que progresivamente se vaya a la normalidad. También le digo, Carlos, que yo hace un mes, vivimos en este tiempo real y tan difícil de lo que ha supuesto la pandemia, y hace un mes cuando hablaba con todos los sectores, también con los sectores taurinos, yo era mucho más pesimista, porque incluso hablábamos con ellos de bueno, que a lo mejor hasta diciembre pues no se podría volver a nada, ¿no? Y estamos hablando ya de finales de junio, fin del estado de alarma, y la vuelta a esta nueva normalidad o cierta normalidad muy difícil, pero que progresivamente debería, y a lo largo del verano, favorecer la reapertura de todo. Yo les dije que los únicos que estaban sin público de momento era el fútbol y el baloncesto. Y
por eso le quería preguntar, por el público del fútbol. ¿Usted es partidario, no lo es, con distancia, sin distancia?
Yo creo que ahora de momento está bien que no haya público. Y luego hay otro criterio que también hemos... Por eso en el decreto hacemos una excepción en relación con el fútbol, donde se dice también que se valorará desde el CSD, que depende del Ministerio de Cultura y Deporte, pues cuando se toma esa decisión, no solo por razones sanitarias, sino también deportivas. A mí me parece que cuando pueda volver el público, pues debe ser en todos los estadios a la vez, ¿no? Digamos, por una cuestión de igualdad de armas, ¿no? De reglas del juego. El público es un factor importante. Y yo creo que esa valoración pues la iremos haciendo, no sé si va a dar tiempo en esta temporada, pero bueno, para cuando pueda ser, pero tendrá que ser, claro, los estadios de fútbol, que es lo que pasa también con algunas plazas grandes, con las más grandes, ¿no? Claro, mucha gente junta, ¿no? El decreto también habla de evitar aglomeraciones, se puede organizar. Yo creo que están haciendo un esfuerzo también el mundo taurino y el mundo deportivo por diseñar y pensar protocolos que garanticen, pues como se han hecho en otros ámbitos, pues que no haya esas aglomeraciones de personas, ¿no? Es más fácil en otros sitios. Yo el sábado pasado empezamos los museos, el Prado, el Thyssen, el Reina Sofía, y claro, la organización es más fácil. Primero la gente está en movimiento y luego pues se hacen unos recorridos que permiten entrar por un sitio y salir por otro, ¿no? Pero los espacios masivos pues tienen esa dificultad añadida. Pero bueno, yo creo que tenemos que seguir trabajando estas semanas. Si la evolución sanitaria es buena, pues creo que debemos ir dando pasos con mucha cautela, con prudencia, pero firmes y adelante, ¿no? Y yo creo que el mundo del toro, el mundo deportivo, los espectáculos públicos en general, la cultura, se está abriendo. La verdad es que ahora ya prácticamente están todos en esa situación de abrir y de volver, ¿no? Y además me parece también que es bueno desde todos los puntos de vista. Nos han acompañado estas semanas durísimas, el mundo cultural, nos han consolado, nos han entretenido en los momentos más difíciles, y yo creo que es bueno también que la sociedad vuelva al mundo cultural a ayudarles y a devolverles eso que nos han dado, que tiene mucho valor desde el punto de vista moral, también desde el punto de vista económico, porque es verdad que no son industrias culturales, ¿no? Y son el 3 y pico% del PIB, contando los derechos de autor, etcétera, y hay casi 700.000 o un poco más de 700.000 personas trabajando en el ámbito cultural en todos los sectores, ¿no?
Claro. Bueno, yo creo que atendiendo a su carrera personal, a su currículum, que es un currículum interesante. Claro, yo le hago esta pregunta para hacérsela, pero usted está dentro del mundo del PSOE y en el sector que quiere purgar a Felipe González, como estos últimos que han salido ahora, o en el que reivindica su figura.
No me consta que haya nadie que quiera purgar a Felipe
sí,
González.
Sí, el PSOE en Vizcaya y alguno más. Sí, lo han dicho.
No, yo estoy en el sector que yo creo que es el sector general del Partido Socialista, de reconocernos en el pasado, en el presente y en el futuro, ¿no? Y antes se decía que hay que uno de los contertulios tuyos, Carlos, decía que hay que aceptar lo bueno y lo malo. Yo creo que tenemos que hacer eso siempre en la vida. Yo formo parte de un colectivo por un compromiso personal. Yo soy un hombre de la universidad y mi maestro, Gregorio Pérez Barba, pues fue un poco también el que me llevó al Partido Socialista, y yo acepto el pasado, el presente y el futuro con sus luces y con sus sombras, ¿no? Yo creo que no debemos hacer reproches. Igual que digo que no nos debemos hacer tampoco ahora entre el gobierno y la oposición. Yo estoy muy con el presidente insistiendo en que tenemos que templar gaitas, como dicen los castizos, que estamos en un momento de reconstrucción, que hemos pasado una crisis nacional sin precedentes, una sanitaria que no hemos tenido en 100 años, y yo creo que estas consecuencias también sociales y económicas merecen que estemos todos unidos y que las discrepancias, que son legítimas, pues las aparquemos un poco, ¿no? O sea, que me parece que eso vale tanto para dentro del Partido Socialista como para las relaciones entre el gobierno y la oposición, y vamos a ver si entre todos lo hacemos. Yo creo que es una cuestión de voluntad.
Y una última es usted, en fin, ahora ministro de Cultura, pero ha sido director general de apoyo a las víctimas del terrorismo con el recordado Pérez Rubalcaba, sí, cuando era ministro del Interior. A usted cómo le explicaría a las víctimas, a las que conoce muy bien, que el gobierno pacte con Bildu una reforma laboral con unos señores que han ido a la cárcel de Huelva a aplaudir, a tratar a dos crueles asesinos como Chapote y García Jodrá?
No, yo fui el primer director de víctimas del terrorismo durante casi 7 años, hasta el final de ETA, o sea, hasta los últimos atentados en Mallorca. No, vamos a ver, yo que he tratado mucho a las familias y que tengo además, mantengo buenas relaciones con las víctimas y las familias de las víctimas del terrorismo, ellos muchas veces distinguen bien. Es decir, yo creo que una cosa es la política, la realidad es que Bildu está en el Parlamento, no podemos obviarlo. Incluso en aquellos años les decíamos, dejen ustedes las armas o de apoyar el terrorismo y hagan política, ¿no? Bueno, pues afortunadamente eso se superó. Yo sé que eso es doloroso. Para una víctima es muy difícil porque aunque no ha habido en este país, de verdad no ha habido, yo las traté mucho y tenían dolor, pero no tenían rencor, ¿no? pero es verdad que es doloroso. Entonces, a veces la política tiene estas cosas que es muy difícil de explicar a personas que han sufrido directamente en sus carnes ese daño. También le diré que, bueno, pues que afortunadamente esto se superó, ¿no? Y que ahora estamos en otro momento. Bildu es un partido político legal, que está en el Parlamento Vasco también, donde se relaciona también con todos los grupos. Y esta es una realidad que nos guste más o nos guste menos, pues es así, ¿no? Pero bueno, yo tienen toda mi solidaridad a las víctimas y yo incomprensión. Lo que tenemos que hacer también entre todos es pedagogía. Yo tampoco exageraría las cosas, porque a veces el recorrido de un acuerdo concreto pues es el que es. Al final, todo eso de la reforma laboral tiene que pasar antes por los verdaderos protagonistas, que son los agentes sociales, los empresarios y los trabajadores, que es lo que ha dicho además el presidente. Ese es el procedimiento. Lo demás, pues bueno, pues forma parte también de los cálculos numéricos para llegar a acuerdos y apoyos en un determinado momento. Yo también ayer, por ejemplo, en relación con el decreto de cultura, que el mundo del Toro me decía, ministro, es que no nos nombraste la primera vez. Y yo le dije, bueno, es verdad, tenía razón, no nombré. Luego se ha nombrado mucho, yo se he apoyado mucho. A Hamilton le dije que no me parecía nada bien al piloto que hablara de esos términos de una parte de nuestra cultura, que está reconocida como tal. Pero es verdad que no le nombré y también le dije, mira, no nos nombré porque a veces hay que, digamos, evitar determinados conflictos en el Parlamento para sacar adelante el decreto, porque lo importante era sacar adelante el decreto. Yo lo que quería es que, pero tenéis por mi apoyo, etcétera. Quiero decir que a veces el juego político hace unas imágenes que no se corresponden con el fondo y con la realidad, pero bueno, en todo caso, las víctimas saben que ahora vamos a celebrar el 27 de junio, que además fue una fecha que pusimos nosotros en su momento, el Día Nacional de las Víctimas del Terrorismo, y tienen nuestro cariño. Hicimos una ley, además, que les reconoce, que les apoya en aquel tiempo, y debemos seguir venerándolas y honrándolas siempre, ¿no? Y bueno, pues,
señor Rodríguez Uribes, ministro de Cultura y Deporte, le agradezco mucho estos minutos. Le deseo un buen día.
A usted, Carlos, un abrazo fuerte.